Saludos, vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes. A Conrado Hughes ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, Emiliano, bienvenido a casa.
Bueno, ustedes son locatarios, estuvieron acá aguantando.
No nos movimos.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Declaren los que vuelven hoy también.
Yo ya volví hace una semana.
Juan Ángel, ¿cómo te va? Juan Ángel Urruzola.
Buen día, Emiliano.
El lunes volvimos todos.
Y Leonardo Costa.
Buen día, gracias.
Hablamos de política en el comienzo, si les parece, para ejercitar la costumbre. Pese a que a mediados del año pasado José Mujica renunció al MPP, el presidente electo anunció que se acogerá al criterio que ese grupo del Frente Amplio ha marcado. Y entonces, a partir del 1 de marzo, solo cobrará 32 mil pesos de los 250 mil que están establecidos como sueldo para quien ocupe el cargo de presidente de la República. Así lo confirmó la semana pasada, hablando con la agencia EFE, su secretario, Julio Martínez, quien explicó que la idea de Mujica, tras esta medida, es que la política no sea una carrera por obtener recursos del Estado, sino un servicio al ciudadano. Según aclaró Martínez, el resto del dinero que le corresponde cobrar a Mujica, son 218 mil pesos por mes, será donado a fondos sociales orientados a financiar viviendas. Este tema del tope que algunos sectores fijan a lo que pueden ganar sus representantes en el gobierno estuvo la semana pasada en otra tertulia en perspectiva a raíz de lo que anunció la candidata a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Ana Olivera. Pero ahora, a partir de estas novedades con Mujica y el MPP, varios de ustedes querían retomarlo más en general. Leonardo, ¿por qué?
A ver, haciendo la salvedad, mejor dicho, que Mujica es una persona que tiene un estilo de vida y es muy respetable, yo me preocupa la sensación y la imagen que permanentemente se está dando del sistema político diciendo no se va a ganar más de tanto, no se va a ganar más de cuánto, cuando en realidad la verdad de todo esto es que el Estado hace la derogación total, con lo que a los ciudadanos les cuesta lo mismo. Y lo segundo es que se está dando una imagen de mediocrizar, de alguna manera, la actividad pública y la actividad empresarial en los casos de aquellos individuos que están en una empresa pública. ¿Y por qué digo esto? Porque si un individuo, más allá de que la militancia política, que es muy respetable, pero uno también tiene que vivir, si un individuo está trabajando en una empresa y el Estado mismo lo quiere captar para sus filas, si de antemano le están diciendo que ganar más de tanto es un límite, a mí me preocupa. Primero, porque ese individuo probablemente no lo haga. Y segundo, porque probablemente sí lo hagan los que no tienen otra posibilidad. Entonces, como concepto general, me preocupa mucho que en Uruguay se premie socialmente, llamándolo de esa manera, cuando un individuo dice no va a ganar más de 15 mil pesos la intendenta municipal o no va a ganar más de X este fulano de tal. Con el objetivo de dar una imagen, por un lado, y reitero, yo no creo que el caso Mujica lo haga por eso, pero sí me parece que en Uruguay hay una tendencia muy clara de castigar el salario cuando es alto y no premiar el esfuerzo cuando es mucho, y Juan cuando Ángel, el resultado además es mucho.
A ver, eso vamos a continuar con la ronda, pero primero, Juan Ángel, ¿qué te parece el criterio?
No, yo entiendo lo que dice Neco, pero no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque yo creo que lo que está planteando Mujica, primero que no es una novedad, que hay una larga tradición en la izquierda. La política es educar para adentro y educar para afuera. La política es también enviar señales con los cuales la gente se identifique. Yo creo que Mujica lo que está haciendo es eso, y hay una tradición en la izquierda de tratar de decir nosotros compartimos los problemas y las necesidades de la mayoría. Eso no quiere decir que todos lo hagan, ni que todos lo quieran hacer, ni que todos lo vayan a hacer. Quiere decir que hay ciertas señales. Yo creo que Mujica llega a la presidencia, además, como otros compañeros del Frente Amplio que han llegado. Pongo el ejemplo de hace 5 años del Flaco de los Santos en Maldonado, donde había habido despilfarro, utilización y aprovechamiento de dirigentes de partidos tradicionales. El intendente de Maldonado, por ejemplo, también se fijó un sueldo que le parecía correcto para vivir, No lo hizo en aras de lo que hacía su partido, porque él no estaba en ningún partido, pero generó un fondo que hoy día es una parte de lo que va a gastar, lo que se va a gastar en instalar la Universidad de la República de Maldonado, en comprar los terrenos e instalar. O sea, a lo largo de un periodo de gobierno, el Flaco de los Santos donó $200,000. Ese sueldo se lo había fijado el anterior intendente Maldonado, amigo de Coni.
Está equivocado.
Bueno.
El intendente no es el que fija el sueldo del intendente, por favor.
Las mayorías de las juntas son las que fijan esos sueldos. Las mayorías políticas.
Que no lo cambiaron para el intendente entrante, que eso es lo preocupante. Porque si tú quieres cambiar, tenés que cambiarlo por el poder legislativo. Es la Junta Departamental, ya para de los Santos, en el próximo periodo,
podría
que marcar.
Si pero no es demagogia. No creo que sea demagogia, porque eso, ese dinero que tú decís, no fue al bolsillo, no fue a comprar 4x4, no fue a comprarse una chacra para un retiro dorado, fue a comprar un terreno para instalar la Universidad de la República. Ridículo, según tú.
¿Por qué, Coni, decís que es ridículo?
Ridículo completamente por primera cosa. El gasto público que se produce es exactamente el mismo usando el sueldo que el Poder Legislativo local, en el caso de los departamentos, o el Poder Legislativo, en el caso de los diputados y senadores, que le fijan la retribución a los siguientes, así como está establecido en la Constitución. Ese gasto se incurre. Esos aportes se liquidan. Ese impuesto a la renta se debiera liquidar. Yo no tengo...
Seguramente
se liquida y los aportes de seguridad social se hacen. El remanente va a la decisión individual de las personas que hacen con su dinero lo que quieran. Si con eso, como dice el viejo adagio, que tu mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, entonces, sin hacer ostentación, disponen para ayudar a las hermanitas de descalzas que ayudan a los pobres directamente, o, en el caso más exótico de todos, a financiar una inversión de la entidad que se gastó $100,000 en comprar las butacas del Paraninfo de la universidad, pero que no tenía plata para comprar un terreno para extenderse el departamento de Maldonado.
Que tenía.
Entonces,
plata.
Primera, no sé si tenía o no tenía, me importa tenía. Tres cáncamos. El hecho concreto es que es absurdo que por una decisión personal, si él lo quiere donar, dice, hago esta donación a la Universidad
pero
de la República.
Pero eso según
tu
valor.
Y si quiere enlace modal, y entonces se establece que esa donación está sujeta a que se define a comprar el terreno. Pero no tiene nada que ver con primero no tiene nada que ver con moral política, es moral personal, no es moral política.
Es moral política,
segunda,
es moral política.
La segunda
es una respuesta a lo que ponen, achiquemos el precio del Estado en 4x4, muchas veces financiado con negocios del Estado.
La segunda cosa, y muy importante, es que hay que jerarquizar la función pública. Aquí a nadie le parece mal que un jugador retirado de Europa venga y tenga que, en un club con dificultades como el Club Atlético Peñarol, gane $15,000, que son $300,000 por mes, y esté en el banco de los suplentes y no levante las patas, a nadie le parece mal. Pero entonces,
les
parece espantoso que el presidente de la República gane $250,000. A mí me parece perfecto. Es más, cuando fui ministro, que fue una sola vez en mi vida, ganaba $1,700 por mes y no me daba para cubrir la pensión que entonces tenía que pagar a la madre de mis hijos. Y con lo que ocurrió durante 18 meses que estuve en el gobierno, fue perder, digamos, desahorrar modestísimo $25,000 que tenía guardados. No me importa, lo que yo traté fue de que el sueldo de los ministros fuera $5,000, cosa que ni hoy es todavía eso. Entonces, eso es una pésima práctica que el Uruguay hace mucho, muy mal, y solo permite que sean gobernantes o los millonarios o los ascetas estoicos como José Mujica.
Bueno, es un tema que en realidad viene de hace muchos años, ¿no? Porque acá estamos hablando de los criterios quizás más estrictos, ¿no? El que tiene el Partido Comunista, por el cual sus representantes en cargos de gobierno tienen que ganar algo similar a lo que gana un obrero.
Pero la plusvalía se la queda al Partido Comunista,
bueno,
no las hermanitas de Escalda.
Para hacer criterio, política con la cual
el criterio del MPP
están de acuerdo, Coni. O sea, tenés que entender que hay gente que no piensa como tú y que tiene otra opinión. Yo soy hijo de un funcionario del Partido Comunista y durante toda la vida vivimos de eso, y mi mamá muchas veces tenía que salir a trabajar para que pudiéramos terminar el mes.
Bueno, pero
entonces lo conozco de adentro, cómo es ese funcionamiento, y yo creo que puede haber mucha gente que no lo comparta. Creo que no lo puede, hay bueno. mucha gente que puede no compartirlo, pero creo que es una actitud respetable.
Pero a donde iba es a que con distintas modalidades y con distintos destinos, estos recortes en lo que cobran los funcionarios que ingresan a determinado cargo por un partido político existen desde siempre. También los partidos tradicionales tienen herramientas parecidas por las cuales quien ocupa un cargo de gobierno tiene que donar al partido tanto dinero.
Contribución del 5 al 10% establecida en la carta orgánica.
Contribución, está bien, contribución del 5 al 10%, pero también tenemos un mecanismo allí por el cual, en este caso, un partido se financia con parte del sueldo de un funcionario.
Solo paréntesis, mi punto, Emiliano...
Por eso quiero que precisemos de qué estamos discutiendo.
Si uno decide con el partido o el partido decide con uno una retención, no es mi punto. Mi punto es la noticia de que yo solo voy a ganar tanto. Ese es mi punto.
Ah, bueno, por eso. Vamos a situar la discusión en ese lugar, entonces.
No. No, porque si el partido se queda con el resto, no equivale.
Ya hablaron Leonardo, habló Juan Ángel, Coni. Falta Jaime Jaffé.
Bueno. Yo pienso que básicamente lo que estamos evaluando es una actitud que asumen algunos ocupantes, personas que han accedido a cargos públicos representativos, electivos o designados, pero en definitiva cargos de alta jerarquía pública, y como tal actitud hay que juzgarla. Es decir, acá en principio quienes asumen esta actitud no proponen que una por ley por la pieza jurídica que corresponda se rebajen los sueldos de todos los que ocupan esos mismos cargos. Entonces simplemente yo lo que evalúo es, bueno, una actitud de desprendimiento de personas que pudiendo acceder a un nivel de ingreso que para que están en los niveles medios o altos para lo que es la comprimida escala salarial del Uruguay, quieren dar una señal, y lo tomo nada más que como eso, como una señal, de que están allí para cumplir una función de servicio público y que materializan, digamos, esto a través del renunciamiento a cobrar una parte sustancial del salario medio o alto salario que le correspondería por ley. Esto responde, como bien se dijo acá, a una larga tradición de la izquierda. Yo podría remontarme, pero seguramente habría antecedentes anteriores, a el libro de Lenin, escrito en 1917, El Estado y la Revolución. Lenin, el dirigente revolucionario bolchevique, donde proponía, entre otras cosas, pensando cómo sustituir al Estado burgués que estaban a punto de derrocar por un Estado proletario, proponía, entre otras cosas, que todos los ocupantes de cargos políticos cobraran el promedio de salario de los obreros de la industria. Lenin decía que de esa forma los quienes tomaban decisiones luego sobre cómo retribuir a los a los propios funcionarios públicos del nuevo Estado, o incluso cómo influir sobre los niveles salariales en el sector privado que pronto desaparecería, digamos, tomarían decisiones ilustrados a partir de lo que ese nivel de ingreso significa en la propia vida, y eso generaría a su vez un ejemplo. En fin, esto tiene una larga historia en la tradición de la izquierda. Podríamos remontarnos a ese antecedente, quizás a otros. El problema que está siendo, yo digo, como actitud es bueno, o sea, bueno, yo soy un servidor público, yo no estoy acá para ganar bien, acá estoy para prestarle un servicio a la gente. Entonces, concreto esto entregando una parte sustancial del salario que la gente me paga. Siendo esto algo positivo, el problema que tiene es que va contra uno de los principios que ha llevado históricamente en todos los estados modernos a pagarle bien a los funcionarios públicos. Y es que, si no, a los cargos de gobierno solo pueden acceder los ricos. Esa es la otra cara de la moneda.
O los mediocres. Lo ¿no? que no alcanzaría es, ningún salario es, igual en la actividad privada.
Es, en todo caso, el problema, digamos, la contracara de esta cuestión. Por supuesto que este problema se ve compensado porque lo que van a cobrar estas personas Salvo en el caso del Partido Comunista, donde la cosa es bastante rigurosa porque deja a quienes cobran eso por debajo de la media de la canasta. O sea, los funcionarios, los miembros del Partido Comunista que acceden a estos cargos y van a cobrar solo 14.500 pesos, ni siquiera cobran la media canasta. O sea, quedarían por debajo de la capacidad de cubrir en poder adquisitivo la canasta básica, suponiendo que el otro cónyuge o el otro miembro de la pareja tenga el mismo nivel de ingreso. Ese sería un caso extremo. Pero en general, digamos, pongamos el caso del MPP, la gente no queda debajo de la posibilidad de acceder a una canasta básica. Bueno, es lo que tenía para decir por el momento.
Digo, una vuelta más, digo, más allá de la, cuando uno se desprende, generalmente hace un acto de desprendimiento, generalmente no hace publicidad con el desprendimiento. Esa es la primera cuestión.
Si quiere dar un ejemplo, sí, Leonardo.
No, yo creo que no. El espíritu cristiano de desprendimiento no da ejemplo.
Bueno, pero el espíritu cristiano será para vos, por ejemplo, a mí no me toca el espíritu cristiano.
Sinceramente que lo hago, es decir, y dejo de lado únicamente el caso Mujica, porque es un individuo que tiene un estilo de vida muy respetable y una filosofía de vida que es práctica, que en la práctica está de acuerdo con lo que es la teoría.
Yo te puse otro ejemplo, el del intendente de Maldonado.
No lo conozco, digo, después pongo el ejemplo que conozco, digo, o que creo que
era conocer. Obrero hasta asumir.
Pero creo que en términos generales es muy preocupante, porque yo creo que hay gente joven que se está acercando a la actividad política, que me parece que la terminamos corriendo. Entonces, si el ejemplo es simplemente como un acto de desprendimiento personal, puede ser válido. Si el ejemplo es como un acto de demostración de una fuerza política, creo que no es bueno. No es bueno para el sistema político y, sobre todo, no es bueno para la renovación de las élites. Yo creo que los países no pueden castigar el ingreso como forma de castigar indirectamente el éxito. Eso es lo que me preocupa como imagen, más allá de los actos personales. Y respecto de Lenin, creo que su destino final lo marcó, ¿verdad?
Yo hablaba de una larga tradición. ¿No?
Sí, yo comparto algunos de los elementos que daba Jaime. Creo que no es un tema de la limosnita que da la señora o el señor que va a rezar el domingo a la iglesia y entonces en la puerta al pobre que está permanentemente sentado en la puerta le da su monedita. No se trata de eso, Nico, no se trata de eso. Se trata de un problema de imagen, se trata de un problema de comunicar que hay otra manera de hacer las cosas. Se trata de salirse del paradigma de bancos fundidos con banqueros millonarios. Se trata de salirse del paradigma de empresarios o de dirigentes.
O de casinos que pierden con individuos que lo manejan. No seas malo.
También eso. Y los que sean responsables tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Pero ese es otro tema. Yo creo que se trata de salir también de esa cosa de los políticos totalmente ajenos, ¿no? Que cortan los salarios, pero que después ellos viven en residencias que están fuera de precio. Como Redrado, que ahora cuando salió a hacer declaraciones descubrieron que vivía en una casa que valía lo que vale la de Tinelli. Entonces empiezan a decir, ¿pero cómo? ¿De dónde sacó para comprar una casa de más de 3 millones de dólares? O sea, yo creo que se trata de gestos que marcan que hay otra manera de hacer las cosas, lo cual no quiere decir de que se piense que en el gobierno todos tienen que ganar de esa manera, porque eso es gente que cree en eso y que da esas señales. Por otra parte, lo que decía Jaime también es verdad, o sea, lo que gana la gente del MPP, que está alrededor del, no sé, 30 o 35 mil pesos, no es para nada poco en el Uruguay. O sea, debe estar alrededor de 60 o 65% de la población del Uruguay gana de ahí para abajo. O sea, que tampoco es un sumiseria. Otra situación es lo que decidió el Partido Comunista, que evidentemente es una media canasta o una cifra un poco exigua. Pero yo ya lo repito, para mí se trata de marcar a través de señales de que los dirigentes políticos que están en cargo de gobierno llevan adelante una política del punto de vista de lo ético que sea compartible, o sea, corren con las generales de la ley, no viven en situación de privilegiados.
Como decía Keynes, toda vez que aparece algún discurso es alguien que cree que está inventando la rueda, y es algún pensador de hace 2, 3 o 5 siglos que ya lo estaba diciendo. En esta circunstancia lo que estamos escuchando es la exposición de la concepción estoica
de la vida que se remonta al siglo III en los griegos, pero que tuvo un gran una gran expresión en Lucio Anio Séneca. Y fíjese lo que dice Séneca, que por supuesto yo no comparto ni comparte el 90% de los uruguayos: niego que las riquezas sean un bien, pues si lo fuesen, harían hombres buenos. Ahora bien, como lo que se encuentra entre los malos no puede llamarse un bien, les niego ese nombre. Séneca, y por supuesto los estoicos proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad solo siendo ajeno a las comodidades materiales. Yo tengo la convicción que José Mujica es un estoico, un seguidor del pensamiento de Séneca, pero que el común de los mortales aspiramos a otra cosa. Y cuando damos noticias sobre crecimiento económico, prosperidad y mejora de la condición de vida, es que estamos diciendo que creemos que la riqueza, la prosperidad y el bienestar son valores, aun cuando yo no me voy a negar a decir que también los valores espirituales son extraordinarios. Pero eso no significa, y eso es lo que pensamos los liberales, que la libertad y los bienes materiales están en contradicción con las condiciones de lo material.
Desde la producción me informan que está en línea en este momento el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Buen día, senador Lorie.
Buen día, un gusto.
Sí. ¿De qué se trata? ¿De corregir alguna información que no es la adecuada? Porque, digamos, esa es la posibilidad que tenemos abierta para las réplicas en la tertulia.
Claramente completarla, nada más. Simplemente decir que hay una información demasiado estrecha, no corresponde a la realidad global, que es esta. Los compañeros que asumen responsabilidades y vienen, por ejemplo, de ganar 40.000 pesos, siguen ganando 40.000 pesos en el Partido Comunista, no se les exige venir a ganar 15.000, por esto de aquello de que sencillamente nosotros no podríamos entonces acceder a la calidad de estos compañeros para cargos de representación. Es decir que...
O sea, si alguien perteneciente al Partido Comunista viene del sector privado ganando 40.000 y pasa a ocupar un cargo de gobierno, se le permite que cobre 40.000.
Exactamente. Y además, una cosa muy importante, que es que nosotros ganamos esto no por gusto, porque los salarios promedio de la industria están un poco más altos, sino porque...
Porque efectivamente la cifra que han fijado ustedes es 15.000.
16.500 pesos de acuerdo al último momento.
16.500.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos quedamos en determinado momento con las deudas y sin los cargos. Entonces mucha gente quedó con las casas embargadas, quedó con un montón de cuestiones, y es bueno también matizar el porqué de esta cifra, conociendo que nuestro partido tuvo que asumir un montón de deudas para salvar casas, para salvar un montón de bienes de compañeros que los habían puesto, por ejemplo, como puede ocurrir en cualquier partido, en hipoteca. Y repito, nosotros nos quedamos en el año 90, en la crisis, con las deudas y sin los cargos, sin los ingresos. Entonces, de las dietas, tuvimos que destinar gran parte de las mismas a salvar, porque no nadie podía parar absolutamente nada, y por suerte lo hemos ido logrando. Y hoy estamos saliendo adelante y efectivamente, bueno, no tenemos a nadie sin su casa y sin un montón de otros bienes que podrían haber quedado por el camino. Eso es lo que quería aclarar, porque entonces el panorama ahora sí me parece que se redondea, y capaz que tenemos un poquito de suerte nosotros y subimos un poco más nuestros propios salarios, que evidentemente nadie desconoce, están relativamente bajos, ¿verdad? Pero por estas causas, es decir, como se señalaba, por un lado, porque no queremos separarnos mucho de quienes supuestamente nos eligen, y en segundo lugar, porque hemos tenido problemas importantes desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las deudas que tuvimos que afrontar, las afrontamos todas, absolutamente nadie quedó por el camino, y entonces las hubo que sacar de algún lado y salió fundamentalmente de los salarios de los legisladores.
Ahora, ¿sabe la pregunta que me queda, senador Lorie? Vale para el Partido Comunista y vale para otros partidos también. Ahora que está previsto que desde las arcas del Estado se financie también el funcionamiento cotidiano de los partidos, no ya solo las campañas electorales, ahora que van a tener los partidos otra fuente de ingresos, ¿se va a seguir recurriendo a cuotas de los sueldos de sus militantes que ocupan cargos de gobierno?
Bueno, nosotros cuando eso ocurra, veremos cómo adecuamos los salarios, diríamos, nuestros propiamente dichos, pero con un criterio básico que siempre va a estar en ese sentido, que se decía muy bien en la estatuta por parte de algunos de sus miembros, acerca de que vamos a tener una adecuación a un estilo de vida, una forma de vivir que nos parece adecuada. Y con esto, ojo, nosotros no estamos en contra de que se viva con 100.000 o 150.000 pesos de acuerdo a las necesidades de la gente. Más, luchamos permanentemente para que los trabajadores ganen mucho más de esto. Lo que pasa es que hay otro aspecto que quizás no sea valorado, y es que a veces la actividad política es un imán para, no digo enriquecerse, pero atrae, atrae, diríamos, por motivos diferentes a los propios o específicos de la función que se viene a cumplir. Bueno, aquí, evidentemente, el que venga a hacer dinero, es difícil que venga porque no da como para eso.
Senador Eduardo Loris, le agradezco su llamada.
Hasta pronto. Gracias.